Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 268. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a estar hablando de Deadpool 2. No nos está acompañando, como casi siempre, en películas superheroicas, Juli Cáceres. Pero se suma al equipo, Belén Saitúa.
Hola, ¿cómo va?
Bienvenida al podcast. Algo que me llama la atención es que, bueno, dijimos varias veces, Juli es de Bariloche. Vicky, que muchos la deben conocer de muchos otros podcasts, es de Corrientes. Vos sos pampeana, de La Pampa.
Santa Rosa La Pampa acá representando.
Lo que significa que por alguna razón las chicas del podcast son todas de distintas provincias. Entonces eso lo hace un poco federal. Y a mí personalmente me gusta. Es un detalle nada más. Y en el caso de Juli tuyo, no se les nota tanto en el acento. Porque, no sé.
¿Qué me estás queriendo decir?
No, es que es similar el acento de La Pampa al
nuestro.
Sí,
nuestro. En general no somos como camaleones, nos camuflamos.
Ah, ¿sí? Ah, ¿es por eso? Ok. Bueno, Belén es ávida lectora de cómics y, como sucede con Juli, no tanto como Dani, que Dani es una enciclopedia viviente de los cómics, no hay nada que hacer con eso. Nunca, nadie le va a poder hacer competencia en este podcast a Dani en ese sentido.
El hombre Wikipedia.
Bueno, hablemos de Deadpool 2, una peli que va a sonar, me parece que dentro de este podcast va a sonar como si fuese divisiva, y me parece que no es tanto, pero me está llamando mucho la atención, esto estábamos hablando hace un rato, de que en el caso de Avengers Infinity War, una película superheroica muy diferente a esta que vimos hace un par de semanas, leí cosas por ahí que le dicen la película del milenio, cosas por el estilo, y a mí simplemente me pareció muy buena.
Nos queda un milenio muy largo.
Sí, así fuese. Y como que pasa eso, para mí tiene ciertos problemitas de ritmo, algunas cositas que no terminan de funcionar y parece como si lo hubiera hecho mierda. En este caso, Deadpool 2, a vos, Belén, ¿te gustó mucho?
Me pareció una buena peli, me divertí y la verdad que, tipo, honestamente me reí en el cine, la pasé bien. Las cosas para pensar después, bueno, me puede dejar pensando con algunas cosas que si funcionaron o no funcionaron, pero en general la pasé bien.
Sí, yo creo que también, esta seguro no apunta a querer ser la película del milenio, ni problema. No. Lo que sí digo es que esta creo que apunta a querer ser divertida, cosa que creo que lo logra. No apunta a ser más que muy divertida, me parece que lo logra. ¿Tiene algunas fallas en la historia? Seguro. ¿Tiene algunas cosas medio descontadas? Seguro. Yo, una parte del sentido del humor que tiene no me hace demasiado efecto, pero otra parte, que es el humor de romper la cuarta pared, conmigo funciona siempre. O sea que si me rompen dos o tres veces la cuarta pared, ya me ganaron. Y la película esta, naturalmente, rompe mucho la cuarta pared porque es el...
Es la marca registrada de
Deadpool. Es la marca del personaje. Y tiene 4 o 5 chistes entre eso y otras cosas que solo para eso, para mí, valieron la entrada de la película.
Ahora me gustaría desarrollar la clase de humor, porque tuvimos una reflexión a través de estos últimos días con Dani sobre eso. Pero bueno, yo quería decir que justamente ustedes me dan la sensación de que están de la mitad para arriba, considerándola a Deadpool del promedio, un poco más arriba de lo que es la media. Yo la considero que está un poco más abajo. De nuevo, no me parece un desastre, porque está bien, me hizo reír. Si bien creo que menos que a vos, Dani, y ahora me gustaría hablar del tipo de humor por esto que decíamos antes. Pero sí, me parece una película más o menos. Y realmente me di cuenta que Deadpool, la primera, ya me la olvidé prácticamente. Y esta me parece que me la voy a olvidar más rápido todavía. Y me hizo pensar en algo que no sé si alguna vez dije hablando del MCU. De nuevo, perdonen por mencionar tanto un universo al que no forma parte esta película, por ahora. Pero bueno, es algo de lo que hablamos mucho. A mí me sucedió que cuando se estrenó Iron Man y Hulk al mismo tiempo, y tenían este chiste final de que por ahí iban a terminar habiendo varias películas más y que todas iban a terminar juntas en una hipotética superproducción de Avengers, yo esas no las vi en el cine, porque era una época que el cine superheroico me tenía bastante las bolas llenas. Recordemos que fue la época de X-Men, The Last Stand, y X-Men Origins, Wolverine, Spider-Man 3. No me acuerdo cuál de los cuatro fantásticos andaba por ahí, si la primera o la segunda.
Oscuro, un momento.
Había un momento que ya se estaba hablando de que, bueno, por ahí lo superheroico se terminó. Había salido Dark Knight, que parecía como que, bueno, esto es lo máximo que se puede llegar, está buenísima, pongámoslo ahí en el pedestal y dejemos de que termine esta moda que venía desde principios de la década del 2000, de alguna manera, con X-Men y Spider-Man.
Y Blade, que nadie se acuerda.
Pues siempre decís Blade, pero Blade es la que permitió, que abrió la puerta, pero sí, no se la recuerda tanto.
O sea, es que ustedes no se acuerdan de antes. Antes eran películas basadas en historietas que hacen parecer las que nombraste recién, Spider-Man 3, X-Men 3, hasta Wolverine Origin, las hacen parecer el ciudadano en confronto claro, a lo que eran. Sí, sí.
Entiendo.
Steel,
entiendo.
La primer Punisher, Howard the Duck.
También estaban las Batman de Tim Burton, los Superman.
Superman de Richard Donner fue 78, 79.
Sí, sí, sí. Pero hasta ese momento esas eran los ejemplos, pero salían muy separadas entre sí. A mí me parece que desde X-Men y Spider-Man, que salieron creo que un año una y otro año otra, ahí empezó la moda, que parecía que en un momento se estaba muriendo. A lo que voy con todo esto es que cuando escucho la idea de los Avengers, me alquilo en Blockbuster, Iron Man y Hulk juntas, las veo, Hulk no me movió un pelo, Iron Man me gustó bastante, lo que más me gustó fue el final cuando dice I am Iron Man, excelente, y después encima la promesa esta de Nick Fury. Y después Thor y Capitán América no les di pelota, Avengers no la iba a ver hasta que escuché que estaba buenísima, la vi y me enamoré y listo, desde Avengers, que creo que pasaron 7 años por ahí, estamos viendo películas de cómics de superhéroes todos los días. Deadpool 2 me hizo pensar en esa época de nuevo. Es una película que no me mueve un pelo y me hace pensar como que ya está, lo vi todo. ¿Se entiende? Aún si se le da la vueltita de tuerca de este nuevo humor, me parece que no es tan fresco como la primera vez, ni en pedo. Y de hecho, algo que no me gusta tanto es que Deadpool 1 era una peli kamikaze. Era una peli muy directa, muy simple, que se notaba que jodieron con de todo un poco. Y listo. En esta se nota que algunas de las cosas con las que joden las terminan haciendo en serio. Porque ahora es una de las películas más taquilleras de superhéroes. Hizo más plata que la Liga de la Justicia. Entonces se nota que están tratando de abrir caminos y hacer cosas que en Deadpool 1 no les importaba un carajo.
Tampoco es tan difícil hacer más plata que la Liga de la Justicia.
No, tristemente no. Pero bueno, hablemos de cosas concretas. Porque para mí, como dijiste vos, tiene no tanto chistes, sino dos o tres secuencias que son excelentes. Una es la de X-Force, que es medio, para mí es un guión medio esquizofrénico. Una de las cosas que tiene de mejor Deadpool, que me parece mejor película, y puede que esté en la minoría en esto, no solo dentro del podcast, sino en el mundo real. Deadpool me gusta porque es directa, es una línea recta. Es un primer acto que sucede en el presente, todo un segundo acto que es un flashback a los orígenes de por qué es así este personaje, y un tercer acto que vuelve al presente y se resuelve lo que habían presentado al comienzo. Esta le suele pasar lo que le pasan a muchas de estas películas, que es que son esquizofrénicas. Parecen distintas secuencias con distintas ideas que se abandonan rápido, no se terminan de desarrollar. Pero termina siendo divertido porque al tan abrupto como presentan la idea de, bueno, vamos a armar un grupo, los matan. Eso es excelente, eso me pareció.
Es que para mí es la esencia de Deadpool, es esquizofrénico y todas las cosas que presenta se caga en eso y después vuelve y es un mono con navaja. Ahora que puede viajar en el tiempo, es un mono con navaja y puede salir sí, muy bien o muy mal.
Yo nunca fui gran amante de Deadpool como personaje. Antes en las historietas, la primera película me divirtió, me pareció que, a diferencia de la opinión de Federico, me pareció que fue una historia muy simple, muy el personaje tiene el poder.
Es
el que le da el poder es el que le arma el quilombo, se enamora de la chica, va a rescatar a la chica que la raptó el que le dio el poder y se acabó ahí.
Es que estoy de acuerdo, pero eso me pareció como una fortaleza, más en comparación a lo ruidosas que suelen ser estas pelis.
Tiene que ser.
Pero a vos no te gustó tanto eso.
A mí, o sea, me gustó más por los chistes que tuvo la primera y esta, a diferencia de tu opinión, a mí me pareció, por ejemplo, más cerrada. Si quitas todo el resto, es recontratrillada, pero es simple, fácil, de lo que se puede hacer con un viaje en el tiempo.
Quienes escuchan el podcast saben que a nosotros nos gustan mucho las historias de viajes en el tiempo. Acá es tan simple ese ingrediente y queda tan relegado que casi no la considero una película con viajes en el tiempo.
No, me pasa que si no es simple la historia, vuelvo a la idea de esquizofrenia. Con todo lo esquizofrénico que es Deadpool, no, no ves 2 horas de película de esto, te morís en el camino, tipo salís con el cerebro, te lo tenés que lavar, sacártelo, ponerlo en la heladera y volver.
Yo pensé que...
Para mí es una de las fortalezas que sea simple, sencilla.
No, no, ni hablar, pero es que me parece que no, esta secuela no es tan sencilla, porque es esto, esquizofrénica. Tenemos una secuencia larga que no tiene nada que ver con la misión de Cable, que es Deadpool siendo un X-Men trainee, un aprendiz de X-Men, que es divertida, pero no hubiera estado divertido, más divertido, o por lo menos más rico cinematográficamente o narrativamente, que toda la película se trate como es un desastre como X-Men, lo rechazan pero terminan aceptándolo. No, termina siendo una secuencia de chistes. A mí me habían vendido una película que iba a ser más como el conflicto con Cable o una buddy cop que empiezan enemigos y terminan amigos, pero termina siendo todo como muy rápido, muy...
A mí me pasa un poco con eso, que creo que tiene que ver con que estamos un poco acostumbrados, vuelvo a Marvel, estamos acostumbrados al universo de Marvel, que el universo fuera del personaje está muy claro. En cambio, en estas, no sabes si está posta unida con las de las otras X-Men. Entonces no sabes bien en qué universo estás. Entonces, ¿cómo es el universo donde existe este tipo de prisión? Para mí es algo que está un poco más ajeno a la peli, sino al resto del universo donde existe esta peli, como...
Puede ser. Eso que está diciendo me hace pensar en algo que Dani va a decir, que estoy siendo muy quisquilloso, que es uno de los mejores chistes de toda la película, es cuando de nuevo se está quejando de por qué el estudio no nos manda un par de mutantes más conocidos, y vemos que Bestia está cerrando la puerta silenciosamente y vemos asomado a el Profesor X de James McAvoy, y entre otros. Está Cíclope también. Es un segundo, así que obviamente no podés reconocer a todos. Va a ser esa clase de momentos que vamos a... Enseguida salga Blu-ray, vamos a ver...
Hay gente que ya hizo el análisis, reconoce que son los actores mismos.
Sí, claro. Yo
hizo la lista.
Ok, yo me caí de la risa, porque es una buena continuación a un buen chiste que se había hecho en la primera. A diferencia de otros, que hacen continuaciones que son más grandes y más peores, para mí. Pero... me parece que genera un problema. Estas películas de Deadpool entonces suceden en la continuidad de las nuevas películas de X-Men. Y no quiero entrar en detalles porque ya bastante redadas son estas películas, pero eso genera un montón de problemas de continuidad.
Sí y no. Primero, estamos de acuerdo, el chiste para mí es... Cuando dije hay 3 o 4 chistes...
Ese es uno.
Ese es uno. Sí.
Un gran chiste.
Y es un segundo, no más. Por el otro lado, o sea, Deadpool es alguien que siempre tuvo que estar al margen del universo porque su conciencia de ser un personaje de historieta, su costumbre de romper la cuarta pared, sea en la historieta que en la película, es imposible que sea parte de un universo claro y estructurado como es, por ejemplo, el MCU. Tiene que ser tratado en algo que en algún momento cambia, que no puede ser totalmente definido. O sea, él mismo dice, Cerebro tiene olor a Patrick Stewart. Si estamos en los X-Men, en la época de McAvoy, claro, no puede saber...
Bueno, un muy buen chiste en la primera película era cuando Coloso lo está llevando con Profesor X... Dice, no entiendo, me está llevando con Patrick Stewart o James McAvoy, se me mezclan las continuidades. Pero me parece que ese chiste como le pone algo concreto que me termina no gustando tanto, pero no importa tanto.
La manera en que está metido Deadpool en el universo le quita posibilidades a los escritores de construir un universo que sea más...
No, ni hablar.
Más fuerte.
Es que entonces... es otro caso de algo que no estaba pensado inicialmente. La primera Deadpool claramente sucede en su propio mundo. Y con este chiste pareciera que lo quieren retroactivamente meter en el mundo,
bueno,
de la nueva
película.
Bueno,
pero en ese sentido también hace chistes a Winter Soldier.
Sí, hace chistes también sobre el universo DC.
La madre se llama Marta.
Yo soy Batman.
Sí, o por qué oscuro que sos. ¿Estás seguro que sos, no sos del universo DC?
Hay una conexión que a mí me gusta, que cuando empieza a hablar del universo Marvel, que lo siento como más cercano, casi como si Deadpool hubiera ido a ver las pelis y estuviera en el momento que le dice Thanos a Cable. Es fantástico porque no solo es un chiste sobre, bueno, es el mismo actor, sino que le está llamando la atención porque está actuando de la misma manera que actúa Thanos en
claro.
Infinity War.
Sí.
Y
por
esa complejidad está re buena.
Eso tiene más que ver con que Deadpool de alguna manera rompe la cuarta pared y no tiene una lógica. Para cerrar con esta cosa, que estamos hablando demasiado, lo que más me dio lástima de que intenten meterlo en la continuidad de las últimas películas, más allá de porque me parece que está recontra perdida esa serie, especialmente después de Apocalypse, es que yo tenía la esperanza de que mientras Deadpool esté separado y con esta supuesta compra de Disney a Fox, que ahora dicen que hay un nuevo ofertante, no está nada garantizado, qué sé yo. Yo tenía la esperanza de que en una de esas era el universo de Deadpool, que no puede ser el mismo universo que el MCU hasta ahora, pero con lo presentado en Doctor Strange podría ser un universo paralelo. Esos X-Men, que todavía no vimos, sean los que terminen formando parte del MCU. Era una fantasía.
Es que,
y ya está como cerrada esa puerta.
Esa escena no te dice que Deadpool es parte del universo de los X-Men. Dice solo que los X-Men son parte del universo de Deadpool.
Es que en realidad si son esos X-Men ya sabemos cómo son los Sentinelas, ya sabemos cómo es el Apocalipsis.
O sea, primero porque no es necesario que lo sepamos.
No, pero
o sea,
es que son los mismos, boludo. Vimos en Days of Future Past, entonces es como que ya estás atado.
O sea, hay muchos universos paralelos. Que se parezcan a los de otro universo no implica que sean los mismos.
Cuando conozcamos unos nuevos X-Men en MCU no van a ser el grupo que cierra la puerta. A eso me refiero. Pero bueno, no importa. Nos estamos...
Y a Deadpool no le va a hacer ningún problema.
No, a mí me va a hacer un problema. Y a la continuidad del MCU, hipotético. Pero por eso, digo, es una locura mía. No importa. Pasemos a otro tema porque ya estuvimos hablando mucho de esto. Bueno, otra cuestión que me gustaba mucho de la primera es que más allá de que es una película con superhéroes, era una película muy de tiros. ¿Viste? Muy de acción. Un poco más... concentrada. Esta es una película de superhéroes hecha y derecha, con apariciones sorpresa de superhéroes que no vemos hace un montón, etc. Y eso me dio un poco de lástima. De hecho, la primera secuencia en la que te muestran que estuvo recorriendo el mundo y como muestreo de distintas secuencias de acción re locas, pero con Deadpool, contra mafiosos hongkoneses, en un sauna japonés, ese plano secuencia cuando persigue al ruso que se está yendo a esconder a la habitación de pánico. Me copó y después me da un poco de lástima de nuevo. Esto porque mi planteo es que creo que es la quinta vez en las no sé cuántas películas con X-Men que hay que te muestran una cárcel de alta seguridad que tiene algo de especial y algo raro y especialmente para los mutantes. Es como que se empiezan a repetir a las cosas, ¿viste?
Nada, es algo muy de X-Men que haya cárcel.
Sí, ya sé. Para... Pero o sea, siempre son distintas. Desde última que...
Si tenés en cuenta, tal vez también cada vez las destruyen el que se escapa. O sea que cada vez...
Tiene que
vez
construir otra. Sí, está bien.
Una cosa que se puede sobreentender, que es que la población mutante de este mundo es bastante alta. Lo que entonces lleva a la haber... necesidad no, de tener no, más no, de una cárcel.
No estoy diciéndolo para... como tipo SimCity. Obviamente tienen que haber un montón de cárceles. Lo que quiero decir es algo más de originalidad a través de un guión. Que siempre todo termina en una cárcel rara, hecha especialmente para determinada secuencia de acción. De hecho, hay un momento que te decía vos que me pareció curioso cómo lo resolvieron. Que es cuando, bueno, Deadpool se escapa, vuelve al bar con su amigo... Y le dice, bueno, me decidí, voy a ayudar a... ¿Julian se llamaba?
Russell,
no sé por qué dije Julian.
Russell no se llama el gordito de App. Perdón.
Puede ser, y es parecido.
Perdón, acabo de hacer la conexión.
Puede ser, y puede ser que esa sea la conexión que hice inconscientemente yo. Bueno, la cuestión es que vuelve al bar, habla con el amigo y dice, decidí ayudar a este chico. Entonces, voy a rescatarlo. Y yo pensando, en una película de acción no pueden volver al mismo lugar a tener otra secuencia de acción en la misma cárcel. Y por arte de magia, el personaje del bar, que ahora no me acuerdo el nombre, por eso lo estoy llamando así, le dice, ah, buenísimo, porque averigüé que los van a transferir a todos a una cárcel que está a 80 kilómetros. Ah, ok, va a haber una persecución en el medio. Listo, ya entendí. Que hubiera sido divertido que Deadpool lo diga, porque es... No me pareció mal, pero inclusive es un chiste que se escribe solo, diría. Ah, claro, sí, porque no podíamos tener otra secuencia de acción en el mismo lugar. Nunca se hace eso. Y de hecho, esto conecta con el tema de X-Force, que esto que decía, el momento de los castings me pareció divertidísimo. Cada personaje, vos sabrás mejor que yo, Dani, es un personaje ignoto de la historia de los X-Men. Algunos más que otros, ¿no?
Algunos son verdaderamente personajes muy ignotos y muy... de muy poco interesantes creados en los años 90, en una época que creaban mutantes para cualquier historia y verdaderamente muchos quedaron que sirven solo para que le pase lo que les pasó a los personajes de X-Force. Más de esto vamos a hablar en el próximo programa de Mientras Tanto en las Historietas, que vamos a dedicarlo a hablar de esta época de la historieta que son los años 90.
Exactamente, buena conexión la que hiciste. El segundo programa de Mientras Tanto en las Historietas, la especie de spin-off, como le estamos llamando, de Kémese, se va a tratar sobre, no sabemos el título exacto, pero van a ser los 90s extremos, donde en el mundo de los cómics era todo extremo, y de ahí nace justamente no solo Deadpool, y X-Force.
También Cable y también Domino, estos personajes creados por Rob Liefeld, un dibujante que es famoso por no saber dibujar pies, y es por eso que en un momento cuando Deadpool está escapando y protestando, ¿qué poder es este de tener super suerte? Parece un poder creado por un dibujante que no sabe dibujar pies.
Sí. Bueno, yo no tenía idea de eso, pero es como que lo escuchás y decís, el dibujante que creó Domino debe ser un tipo que no sabe dibujar pies. También iba a decir que en ese podcast van a desarrollar la historia de otro personaje que va a tener su propia película y nadie entiende por qué todavía, que es Venom, otro producto de los 90s extremos, como le vamos a llamar ese segundo programa del nuevo podcast.
¿Por qué Tom Hardy te haces esto? Respóndeme. Porque si estás escuchando este podcast.
Desde ya les voy a decir, esa película no va a tener podcast. No la voy a ir a ver a menos que digan que es una maravilla del séptimo arte. Dani sí la va a ir a ver.
Sí, pero la voy a ir a ver, pero más por obligación. Y
vos tenés un compromiso patriótico casi.
Sí, pero no le tengo ganas ni yo.
Sí, sí.
Dani es el tester oficial. Si él la prueba y... vamos los demás.
Pero también es un tipo que está muy comprometido emocionalmente con estas películas. Entonces después cuando diga, no me pareció tan mala, no sé si creerle.
Bueno, pero la bajo, ¿entendés? La veo.
De última se puede llegar a bajar, sí, sí. Ojalá que no sea un desastre, sí, pero todo indica...
Digámoslo así, cuando es mala lo reconozco. Cuando hay cosas rescatables, trato de rescatarlas. Ok,
puede ser, sí.
Pero los fanforstic no los defiendo.
Claro, está bien. Volvamos a X-Force. Algo que me encanta de la secuencia del paracaidismo que queda no dicho es que era absolutamente al pedo que se tiren en paracaídas porque están cruzando una ciudad. O sea, no es que los agarran al medio de la ruta o por alguna razón están en una isla, ¿viste? O algo así. Entonces es como que al final cuando Domino llega al medio de la ciudad decís, podrían haberlos interceptado de otra manera. O sea, es todo completamente al pedo, pero me parece que en ese caso funciona. Y de hecho, los primeros mueren y decís, te cagás de la risa. Pero Peter queda parado y decís, bueno, claro, el chiste va a ser que este tipo común algo va a hacer. Pero cuando corre a rescatar al tipo que vomita ácido, que es lo único que sabemos de él, enseguida sabes, no, o va a explotar en ácido o le va a vomitar encima.
Todo menos Peter.
Sí, pobre Peter, que después es rescatado. Pero bueno, hablando de esta secuencia, quiero decir que de lo mejor de la película para mí es Domino, porque tiene un humor un poquito más ácido, me parece que un poquito más inteligente. A mí el tipo de humor irreverente que rompe la cuarta pared me suele gustar mucho. Monty Python es un ejemplo. Este fin de semana, de hecho... con respecto al día que estamos grabando el podcast, fue ayer, vimos en CineCube, el cineclub de Kémese, Kiss Kiss Bang Bang, que es una película que rompe mucho la cuarta pared a través de la narración de Robert Downey Jr., pero es una película con un humor mucho más inteligente, y en esa las vi días prácticamente corridos, me reí muchísimo más, ¿entiendes?
Mi opinión es que el humor que no me gusta no es el que rompe la cuarta pared. Tiene todo un otro humor relacionado a... toda la cosa pseudosexual de cuando le están recreciendo los pies.
Ese momento me parece que falla.
Estoy perfectamente de acuerdo. Ese es el humor que a mí no me gusta.
Esa escena falla. ¿A vos te gustó?
Es un poco el humor de pedos que se espera de los Yankees, digamos.
Sí,
y de nuevo, eso es lo que hacía referencia antes de que es un desarrollo de un chiste que había sido más divertido porque era menos, se le había puesto menos una luz encima, que era lo de la manito. En la anterior. De hecho, es una de esas escenas que también no me hacen pensar que no me gusta. Es una película medio desinspirada en su puesta en escena. En las películas de acción, que en sus secuencias de acción está todo recontra storyboardeado y ves cosas buenísimas. De hecho, la secuencia de acción del convoy en la ciudad es muy buena. Y tenés escenas de diálogo en donde son cinco personajes parados en el lugar hablando, como si fuesen marionetitas moviendo la boca nada más. Esa escena es así, es muy larga y están todos quietos. Todos quietos diciendo sus diálogos. Y para mí eso no es el cine que me gusta, ¿se entiende? El cine que me gusta, los grandes directores te filman una escena de diálogos con el mismo ojo en el detalle, en la puesta en escena, como si fuese una secuencia de acción.
Sí, para mí también es un poco muy larga, pero varios momentos graciosos que se apoyan mucho en esto durante toda la peli están para mí un poco muy largos.
Sí.
Ya más sobre el final, ya llegaremos a eso, pero también, tipo, podría estar mucho más ajustada y ser más efectiva. Si fuera más corta.
Sí, si fuera menos indulgente. Pero bueno, hablando de Domino, me pareció un personaje muy interesante que de hecho me dio ganas de que tenga más participación y lo hubiera tenido probablemente si no hubiesen tantos personajes.
Va a volver la verdadera X-Force.
Claro. Bueno, esa es otra cosa que quería decir y ahí podemos empezar a hablar de la última secuencia. Parece que están presentando X-Force y los hacen mierda a todos, pero al final termina viendo una X-Force, entonces es como que...
Pero va a ser otra X-Force.
No, sí, ya sé, pero los ves caminando en cámara lenta hacia la... O sea, como...
No, no va a ser tampoco. Esos tampoco van a ser la X-Force.
No, para mí los que van a ser la X-Force van a ser Domino y Cable.
Domino, Cable, Deadpool y personajes nuevos.
Seguramente. Sí. Fue la... Bueno, eso me pareció muy ingenioso en el sentido de que en todos los pósters vimos que están... Si no está Deadpool solo, está acompañado de Domino o de Cable. Y Domino es la que sobrevive, la única competente en ese grupo. Y eso me pareció ingenioso, porque después caes. De hecho, otra cosa que tienen en común con Infinity War es que las dos películas mostraron planos engañosos en sus trailers. Esto es algo de lo que nos habíamos olvidado hablar en Infinity War, pero hay un plano excelente en uno de sus trailers principales que no está, y que de hecho aparece Hulk, y en Infinity War Hulk solamente aparece un minuto al principio. En esta... ¿Ves planos de Terry Crews y el tipo que hace Shatterstar? Andás a ver cómo se llama el actor.
Qué tristeza lo de Terry Crews. Tipo, me rompió el corazón. Fue como, yo quiero más Terry.
Pero vos te acordás que en los trailers sí. Hay un plano en donde está como en una posición en el medio de la ciudad, como en una posición de combate. No, eso...
Sí, aparte yo lo sigo en Instagram al chabón y la promocionó como si fuera, como si él fuera X-Force.
Se metió
y
en el
como,
chiste.
Sí, se metió fuerte en el chiste y dijo, no te vayas, Terry.
Bueno, de Peter había un Twitter falso que era un tipo, bueno, era apicultor, hablaba de que tenía problemas con su esposa, qué sé yo, y terminó muriendo quemado por el ácido de este otro raro.
O sea, está buena como campaña porque ya se está acostumbrando a que hay sitios dedicados a analizar fotograma por fotograma un trailer y decirte
de nuevo,
qué va a ser la película. Está genial que te tiren pistas falsas y te arruinen eso.
Sí, eso la verdad que fue divertido y...
Y es un espíritu muy Deadpool hacer este tipo de...
Es muy Deadpool. Fue mucho más especial en la campaña de la primera porque era más ocurrente, porque era la primera vez. Y termina sucediendo lo mismo con la película también. Me parece que para mí una de las razones por la que falla o no es tan eficaz es que es mucho... Más de lo mismo. Y también este mix de reírse de ciertas cosas que hacen las películas de superhéroes y al mismo tiempo querer hacerla. Pero hablemos un poco de la última secuencia.
En el orfanato.
En el orfanato, la versión oscura de la escuela de Xavier.
No, no, lo dicen. Es un lugar para curar a los mutantes que dejen de ser mutantes.
No, ya sé.
O sea, es agarrar la metáfora de los homosexuales y llevar al extremo.
Sí. Que siempre los X-Men representaron varias cosas, entre ellas eso también. Bueno, algo que es muy interesante y que me gustó mucho, y de nuevo me hubiera gustado que tengan un poco más de protagonismo, pero me gustó igual tal como está, es esto de que es la primer película tanque de Hollywood en donde hay una pareja homosexual y están. Y no tiene nada de malo y no es el centro.
Explícitamente.
Y no es parte de ningún conflicto. No, están, simplemente.
El chiste de la X-Force, ¿por qué le pone X-Force?
Porque es más inclusivo.
Porque es más inclusivo y es algo serio de repente. Sí. Y te crees que Wade piensa así. Y nada, me pareció muy bueno.
Bueno, de hecho, hablemos de otra cadena de chistes que sí me pareció buenísimo y me encantaría que terminen en el lugar lógico y que sea bien escandaloso cuando ya tipo Deadpool está rompiendo récords de nuevo, qué sé yo. En X-Force estaría bueno que el nuevo interés romántico de Deadpool sea Coloso. Sería excelente. Y como que la novia en el más allá ya lo empezó a ver, ¿viste? Te vi recién que estabas con un fierro atravesado en la cabeza y le tiraste onda, Sería muy, muy divertido y que ahí sí el homofóbico que va a ver las pelis de superhéroes, que le encanta Deadpool porque es re zarpadito, pero en las cosas que a él le gusta, se la tenga que fumar.
Sí, lo que tiene Deadpool es que, bueno, a mí me parece súper interesante, es que siempre camina esta línea donde Deadpool defiende cosas, no es un tipo que no defiende ningún valor moral. Tenés que ser un solete de mierda para ser un racista, ¿no? Claro. Ni Deadpool es racista.
Sí.
Hay que también avisar que en declaración de los autores, Deadpool es bisexual, es homosexual, o sea, no se hace problema si es hombre, mujer, si le gusta, le gusta.
Me parece que sería bien, bien clave que justo Deadpool, porque bueno, ahora vimos que Negasonic es la primer lesbiana en esta clase de cine súper tanque, creo. Me da la
sensación. Los tanques, en la televisión no. Ya tenemos que...
En la televisión sí, y en cierta clase de cine obviamente está lleno de
historias. No, digo en la televisión de superhéroes. En todo el canal, el CW, hay una pareja
por serie.
Homosexual por serie, ah, salvo mira. En Flash, donde no encontraron una excusa, pero no es que... es como que no se dio la oportunidad.
Ah,
no,
pero esta película la van a ver en todo el mundo... Muchísimas personas, y vas a ver que está ahí, y bancátela si te molesta.
Sí, muchísimas personas que les gusta el lado más violento de Deadpool, el lado más de ponerme una máscara y decir lo que se me canta.
Sí, sí, sí.
Se van a enfrentar a esto. Que
sí, sí, sí. Porque me parece que Deadpool es uno de esos superhéroes que, lamentablemente, sí. Probablemente le guste mucho a la gente equivocada por las razones equivocadas, como pasa con Batman, por ejemplo. Pero bueno, estábamos por hablar del final, que es una secuencia de acción. Divertida. A mí me pareció raro que la pelea con Leviatán es muy...
Con el Juggernaut. Es tan falsa que el mismo Deadpool lo reconoce.
Sí. Iba a decir eso. Está buena por un lado, por otro lado se nota que les queda corto. Por más que el presupuesto debe haber aumentado enormemente con respecto a la primera, les quedó corto para varias cosas. Hay un momento en que Domino, en la secuencia de acción anterior a través de la ciudad, ese momento que está hablando, que... Deadpool está diciendo que tener suerte no es muy cinematográfico y están pasando los autos por... Es tan falso que parece de una película que tiene 10 años. No sé si lo reconocieron.
Es que es probable que lo sea voluntad. O sea, no, sea provisto.
No, chabón. Tipo, ya es como verlo con mucho amor. Me parece que no era la intención que los autos parecieran de una publicidad.
No sé si los autos, pero capaz Juggernaut que sea un poco falso.
No sé, porque Coloso está muy bien.
Eso te iba a decir, porque Coloso está muy bien. ¿Qué, qué pasa si...?
Pero bueno, Juggernaut es más un humano grandote y se le nota en la manera de mover la boca. No, ahí ya me parece que lo estamos viendo con demasiado amor. Pueden hacerlo, pero...
Déjanos tranquilos.
Sí, los dejo querer amar en paz. Bueno, esa secuencia termina en uno de esos chistes que me parece que son... Es una de las pocas veces que carcajé de verdad fuerte, que es cuando parece que se murió y le dieron el tiempo que se le suele dar una muerte y el chabón de repente habla de nuevo. Es genial, pero cuando lo repiten y se hace medio largo...
Revive muchas veces.
Sí,
el problema es...
Especialmente si después lo vas a revivir de verdad, termina... Es que
sabemos que no va a morir. Eso es como que... A mí me restó un poco de parte en la escena de la muerte. Yo la estaba escuchando y sí, toda la parte, ok.
Estaba medio sintiendo el reloj porque no me estaba enganchando tanto. Si de nuevo dije, tuvo secuencias que me gustaron, chistes que me hicieron reír. El final se hace medio largo y le ponen también mucho foco en esas secuencias con Morena Baccarin, que lástima que la mataron. Y después ahora vamos a hablar de si realmente cuenta o no, claro.
Dijeron que sí, cuenta. ¿Sí?
¿Cuenta? Entonces, o sea, bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero todo ese afterlife, desde que se ve con Morena Baccarin por primera vez, y para mí es Morena Baccarin porque la amo, y empiezan a hablar en el tema de que su regalo es el Diu. Y la reacción de Deadpool es, sí, vas a tener un hijo, me pareció tan raro. ¿Van a ir por ahí de verdad? Yo pensé que iba a reaccionar, no.
Tiene sentido que esté contento. Acordate que... La otra es, ¿qué familia de mierda que tengo finalmente tiene alguien con quien hacer una familia verdadera como él quería?
Puede ser, pero me pareció raro que vayan por ese lado y de hecho, o sea, como era una película que medio que iba un poquito lento para mí por momentos, entonces yo empezaba a tratar de llenar los huecos. Yo pensé que la reacción iba a ser, no estoy listo para ser padre, y capaz al final iba a decir, bueno, ahora sí. Como pasaba, por ejemplo, en Hellboy 2. Lo cambian y esa emoción... por tener un hijo, le pone una mira láser en el medio de las frente a la novia. Porque es obvio que ahí va a morir o la van a secuestrar de nuevo. Y es una lástima que el personaje femenino principal termina siendo la motivación para ser mejor.
Yo me quedé un poco amargada, digamos. Durante toda la peli me quedé un poco en el fondo del cerebro. Eso, ay, la mataron, dale. Y
sí,
cuando,
la víctima,
y
con ¿no? Que moviliza al personaje masculino, sí, es algo que ya...
Lo vi 100 veces y con la escena post-crédito dije, sí.
Yo vi que la mataron y dije... Película con viajes en el tiempo, novia muerta.
Sí.
Él te dice,
cuando dicen,
es una película familiar.
Cuando Cable dice que tiene dos cargas, sabes que la segunda no va a ser para volver a su tiempo. Pero también es algo medio raro cuando Cable toma la decisión de salvarlo a Deadpool yendo un poquito para atrás y no ir. Deadpool en un momento le pone el foco y le dice, ¿por qué no lo mataste cuando era un bebé? ¿Y por qué no, ya que estaba, fuiste a matar a Baby Hitler? Que tiene razón. Es la clase de cosas que uno tiene que aguantarse en una película. pero que en esta me parece que funciona menos que en la media, por ejemplo, Terminator. Sí, está lindo lo que hacen con el tema de la chapita. Eso me gustó.
Sí, a mí me gusta el momento. En general, en este tipo de películas que son de superacción, los momentos en cámara lenta me hinchan bastante las bolas. Y el momento de cámara lenta donde él se tira enfrente del nene a sacrificarse con la música me generó...
Ese es uno de los momentos emocionantes que más pegan en una peli que, como decía, cuando trata de ser más dramática, que es por ejemplo en los momentos del limbo entre la vida y la muerte, no funcionaba. Pero ese momento es muy fuerte, sí, está bueno.
Sí, tiene algo de la música que es casi risible, que en el cine varias personas se rieron al principio y de repente no es el momento para reírse, esto es posta. Y funciona bien, esa elección de esa canción con el momento en cámara lenta generan algo especial ahí.
Sí, está bueno también el pequeño arquito de Cable, que de nuevo hubiera estado bueno que sea más principal a la película y no lo es, pero está bueno cómo esa escena lo convence de sacrificar su único regreso a su familia ahora viva. Después, bueno, ahora hablemos un poco de la escena después de créditos, como que nada valió nada, porque en realidad vuelve a funcionar el aparato y... Si volvés tan para atrás, no sé, me causa gracia pensarlo, porque si volvés tan para atrás, ¿para qué salvar a Peter? Si después vas a salvar a tu novia y Peter está seguro también.
Esa es la cuestión por la que te estoy diciendo que no importa que hayamos visto a los X-Men de esta continuidad, me siento muy mal porque estoy confrontándolo contra algo que está órdenes de magnitud más especial y más importante... pero tiene la misma coherencia que los Monty Python. O sea, no tiene una coherencia estrictamente a la que estamos acostumbrados.
Entiendo lo que vas. Sí.
Tiene la coherencia de que la historia funciona y apunta
libre.
A ciertas
cosas. Una película de Monty Python famosamente termina con que de repente arrestan al protagonista y se lo llevan en un patrullero y termina todo inconcluso. Sí, tiene sentido. No me parece que encaja del todo con otras cosas que presentan. Y me parece rarísimo que en esta... Que, de nuevo, me pareció genial. No tanto como salva a Peter y como salva a su novia, que es como que ir cancelando para atrás todo lo importante que pasó en...
Lo malo que pasó.
Lo malo e importante, significativo que pasó en la película... Sino lo de Wolverine y Green Lantern, eso es excelente. Eso tipo.
Fantástico.
Eso sí, son chistes que eran necesarios. Y en cierto modo, o sea, si ya el personaje no tiene coherencia porque murió en otra Wolverine.
Era otro Deadpool. Por eso, ahí sí ves que está como más allá de la dimensión y está tipo recorriendo la historia del cine reciente de alguna manera. Sí, no tiene un sentido, tenés razón, pensándolo de esta manera, pero aún así me parece medio problemático si en Deadpool 3 o X-Force, que tendría más sentido que la próxima sea X-Force.
La próxima es X-Force.
¿Está confirmado?
Sí, la otra vez vi un video en YouTube donde entrevistaban a Ryan Reynolds y él decía que se iba a tomar un descanso ahora y que iba directamente a ponerse a escribir sobre X-Force.
Ah, ¿sabes qué vi en IMDb? Que cuando estaba chumeando sobre la película, que... Están los mismos dos guionistas de la Deadpool original, pero en esta figura Ryan Reynolds como guionista.
Sí.
Que no sé si es algo bueno, porque capaz es lo que un poco la hizo tambalear.
En realidad para X-Force tendría que ser Drew Goddard, que es...
Bueno, ahí te digo que potencialmente levanta 5 puntos, porque ese tipo sabe hacer cosas entretenidas, pero significativas. Que es lo que me parece que le faltó, no solo a esta, sino a la anterior, que inclusive me gustó más.
O sea, de nuevo, yo la digo, sigo defendiendo como están, pero no me parece nada más que entretenida y divertida.
Sí,
¿no?
Sí, olvídate, en eso estamos de acuerdo. Por eso digo que yo estoy un poquito de la mitad para abajo, ustedes de la mitad para arriba. Y sospecho que en algunos comentarios van a decir como, oh, ¿cómo puede ser que no te gustó para nada y la odiaste?
Quería especificar de la mitad para arriba, pero no tampoco...
No tanto
para arriba.
Sí, lo interpreto así, la opinión de los dos. Creo que vos estás un poquito más arriba de la mitad que Daniel.
No sé, me gustó, me divertí, qué sé yo, cuál es la vara, cuán más arriba.
Bueno,
más
por
abajo
suerte
estoy.
En este podcast no le ponemos puntaje, porque eso es horrible. No. Es como que la cosa se tiene que interpretar con lo que hablamos durante una hora y.
Yo justo que estaba por dar un número para simplificar.
No le pongamos número, no me gusta. A veces lo hacemos, pero no me gusta porque es como ponerle nota y no es un examen. Bien, son películas, son obras de arte. Hasta en el caso más comercial y horrible, es algo que es una pequeña obra de arte que tiene que existir independiente de eso para mí. Pero bueno, X-Force la iba a ver igual, ahora si termina guionando la Drew Goddard, un director tan interesante en Drew Goddard lo estuvieron desperdiciando un año por Sinister Six, que iba a dirigir.
¿Por qué?
No sé por qué sale una película de Venom, no entiendo. No...
O sea, yo lo puedo entender que es que Sony está tratando de hacer su subuniverso y ya que tiene los personajes del Hombre Araña, apunta a todos los que pueden dar.
Sí, porque ahora tienen a Spider-Man con mayúscula en el MCU. Es muy raro lo que están haciendo. Y me parece que va a pasar como Amazing Spider-Man 2 después de que intentan esto de Venom. Y también viene una película animada de Spider-Man. No sé por qué estamos hablando de Spider-Man en el podcast de Deadpool 2, pero bueno.
La animada es hasta posible que sea buena.
A mí me gusta porque están metidos Miller y Lord. Pero, de nuevo, es otro Spider. Esto es algo tan raro, boludo. Esa yo quiero que sea buena. Venom no me importa. Pero bueno, ya estaremos viendo a través del año qué sucede con este género que parece no querer irse.
Van a quedar solo las películas del MCU. Los de DC en algún momento van a renunciar. Y los otros también.
Sí, bueno, DC es otra historia. De la cual ya estaremos hablando a fin de año con Aquaman. Bueno, recuerden entonces, como dijo Dani, que en un par de semanas vamos a subir el segundo programa de Mientras Tanto en las Historietas, en donde nos vamos a concentrar en los 90s extremos, esta época en la que los cómics se hicieron más oscuros y supuestamente más adultos. Después del éxito de Watchmen y de Dark Knight Rises, esto lo va a estar desarrollando muy bien Dani en ese podcast. Aprovecho la ocasión para recordarles que tenemos una cuenta de Patreon, patreon.com/quemese, en donde pueden colaborar con el podcast que están escuchando y los otros proyectos conectados que estamos desarrollando. Uno es el podcast que se estaba mencionando recién, otro es uno sobre videojuegos que está por salir pronto. Toda contribución en Patreon ayuda a que esto siga creciendo y desarrollándose. Recuerden, patreon.com/quemese. Con su contribución también van a tener acceso a algunos programas exclusivos que grabamos específicamente para la cuenta como agradecimiento. Quiero aprovechar a agradecerle a Luciano López, que está colaborando con la grabación, o sea, la parte técnica de la grabación de cada podcast, y la postproducción, que es algo que me toma mucho tiempo y que también está haciendo posible que podamos desarrollar otros proyectos. Muchas gracias, Luciano. Está acá al lado nuestro mirando el Adobe Audition, que todo funcione bien y perfecto. Les agradezco a ustedes, Dani, Belén, por acompañarme, como siempre, y a cualquiera que esté escuchando en cualquier parte del mundo. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Yo sí voy a extrañar a Shatterstar.